amigos, qué gusto saludarlos para este módulo, este nuevo módulo de la especialización en influencia irresistible dentro de la Universidad de Marketing y Ventas con programación neurolingüística. Le llamamos a este módulo cómo verificar, cómo tener la certeza de que en nuestros mensajes de influencia irresistible estamos llegando al inconsciente de nuestros prospectos o de nuestros futuros clientes. Me parece que es un módulo que te va a impresionar por su sencillez y profundidad, pero al mismo tiempo por la forma como podemos verificar y tener la certeza de que nuestros clientes o prospectos han aceptado a nivel inconsciente nuestro mensaje. Y vamos a presentarlo en forma uno a uno, en forma grupal y por primera vez en toda la historia de dar estos seminarios, tanto con el doctor John Grinder como yo solo por mi cuenta y trabajar por 20 años, vamos a presentar por primera vez cómo hacerlo a través de un video, de un mensaje por internet o un correo electrónico. Y esto de verdad es una primicia que estamos poniendo en tus manos, que nadie en este momento en el mundo lo ha presentado. Así que vas a ser de las primeras personas en el mundo en tener esta información. Bueno, vamos a iniciar este módulo que le hemos llamado ¿cómo verificar que estás llegando al inconsciente de tus prospectos o tus clientes? Durante los módulos anteriores hemos hablado del inconsciente, hemos hablado de lo visual, sensorial y auditivo, hemos hablado de las anclas, ya te presentamos el modelo de precisión y el paquete verbal para llegar al inconsciente de tus clientes, y he estado hablando de la importancia de llegar al inconsciente. Sin embargo, hay un punto en donde tenemos que tener una verificación, una evaluación, una certeza de que efectivamente el mensaje ha llegado, que ha llegado con lo que aprendimos en el módulo 1, en el 2, en el 3, en el módulo 4 y también con lo que hemos aprendido en el entrenamiento de los patrones de la excelencia, del código del éxito y de una nueva conciencia de prosperidad. Un material súper completo en donde hemos estado hablando permanentemente de esto. Al igual que en los módulos anteriores, el tema central sobre el cual va a girar este concepto lo vas a tener ampliamente en el entrenamiento de los patrones de la excelencia, y se le llama el rapport con doble P. Ahorita vamos a en la pizarra ponerte el título, el rapport con doble P y con T al último. Es un vocablo de origen francés que en algunas circunstancias en Francia, en el francés, significa pareja. Significa que es una pareja, novios, amantes, esposos, etcétera. Llegar a ese nivel de comunicación que seguramente lo has tenido. Si eres una persona casada, sabes que a veces vas caminando de la mano con tu esposa y empiezas a pensar en una canción y tu esposa se suelta tarareándola. Y tú dices, wow, estaba pensando en esa canción. Te puede pasar también con un amigo, te puede pasar también con un conocido muy cercano. Seguramente has vivido esta experiencia que vas pensando en Carlos y de repente el amigo, la amiga, o tu esposa, tu novia, tu amante o lo que sea te dice, ¿ya le hablaste a Carlos? Y tú dices, bruja condenada, ¿cómo sabías que estaba pensando en Carlos? Esta experiencia, por eso se le llama rapport, porque es muy frecuente que ocurra en personas muy cercanas. Y ese es un rapport ganado, se le llama así. Un rapport que he ganado a base de la unión, la cercanía, el amor, todo lo que hemos hecho. Pero naturalmente que no podemos hacer eso, ese tipo de comunicación tan personal con nuestros clientes, con nuestros prospectos. Imagínate llegar a niveles tan íntimos. Entonces, voy a hablarte del origen del rapport, cómo surge, y quédate tranquilo que vas a ver toda la temática hasta que la domines y puedas entender mucha de esta fenomenología que existe. Bueno, vamos a empezar por platicar un poco de cómo surge dentro del ámbito de la programación neurolingüística este concepto espectacular llamado rapport o rapport. Es un formato desarrollado principalmente por el doctor Milton Erickson, el gran hipnólogo. Y la historia de cómo fue que se dio obedece a circunstancias totalmente circunstanciales y dolorosas para Milton Erickson. Milton Erickson sufre un ataque de polio muy chiquito, muy jovencito, muy niño, de hecho, no sé, 5 o 6 años, sufre un ataque de polio y queda en silla de ruedas. Él vivía en el rancho, en un campo, en una granja, sus papás eran granjeros. Seguramente has visto películas donde está el camino solo y de repente un ranchito, una granja. Así era más o menos en los Estados Unidos la casa de Milton Erickson. Y su mamá lo ponía, entre otras cosas, porque estaba en silla de ruedas, a cuidar a la bebé. La bebé estaba en un corralito, esas prisiones para bebés que son verdaderamente dramáticas, o ya no se usan, pero antiguamente se usaban, es un corralito cuadrado de barras y que el bebé está ahí con un colchón y se mueve, tiene espacio y todo, pero no tiene riesgo porque está protegido por los barrotes de madera normalmente, por eso lo llamamos una cárcel de madera. Y Milton estaba sentado en la ventana viendo al bebé y su tarea era que cuando... su trabajo era que cuando la niña se orinaba o necesitaba un cambio de pañal, le gritaba a la mamá, mamá, la niña necesita atención, ya hizo popis, ya hizo pupis, ya orinó. Y entonces la mamá subía y cambiaba a la bebé. Y esto fue el origen, fíjate bien, esta circunstancia, por su situación de estar en silla de ruedas, fue el origen por el cual él desarrolló una gran observación. A él le tocó ver cómo la bebé empezó a aprender a caminar, cómo la bebé empezó a pararse, cómo la bebé hacía el momento de levantarse, sujetarse de los barrotes y después cómo se soltaba intentando dar sus primeros pasos. Y observaba todas las cosas que la bebé hacía. Esto era algo de una habilidad de observación impresionante. Para que me entiendas, empezó a descubrir que el bebé primero se ponía en cuatro, con sus manos en el piso y sus pies enderezados, y la cadera la levantaba, para que me entiendas, hacía un movimiento, levantaba la cadera, y luego enderezaba suavemente su cuerpo. No hacía el movimiento hasta que no había subido la cadera, hasta que las pompis, los glúteos de la bebecita no estaban arriba, ella empezaba a hacer el movimiento de enderezarse, y sus piernitas estaban un poco flexionadas. Entonces, observaba cómo la bebé empezaba a ponerse de pie, y se aprendió de memoria los movimientos. Fíjate qué interesante historia. Y a esa edad, Milton Erickson se tiraba al piso, se salía se quitaba de la silla de ruedas, se tiraba al piso y empezaba a hacer los movimientos que la bebé hacía, empezaba a poner sus piernitas como la bebé los ponía, ponía los glúteos, las nalguitas, las pompis como la bebé, y él empezaba a hacer el movimiento de enderezarse. Y él aprendió a los 8 años nuevamente a caminar, gracias a la observación de paso a paso qué hacía un bebé para caminar. ¡Wow! Eso era la capacidad de observación que desarrolló Milton Erickson, y es un poquito la historia de por qué él era un gran observador de todos los movimientos de una persona, sus gestos, las cejas, si la levantaba, si parpadeaba, su ritmo de respiración, sus movimientos. Él observaba a una persona y observaba todos estos detalles por aquel aprendizaje, por aquella necesidad que había tenido de aprender a caminar nuevamente a partir de observar a la bebé cómo empezaba a dar sus primeros pasos y a caminar. Es una historia interesantísima. Durante años caminó Milton Erickson, después volvió a sufrir otro ataque de poliomielitis y ya quedó más adulto, permanentemente en silla de ruedas, y murió totalmente incapacitado para caminar. Lo interesante es que después ya no pudo repetir el proceso. Voy a hablar de esto muy interesantemente, porque si pudo hacerlo de niño, ¿por qué no pudo hacerlo de adulto? Y es obvio, porque cuando niño no tenía filtros mentales y lo hacía simplemente con una imitación natural, sin filtros, de ¿será posible? Ya soy un adulto, no creo que yo pueda ahora. Todos los filtros mentales que tenemos como adultos y que cuando niño no los tenemos. Ese es el origen de la enorme observación, capacidad de observación que tenía el doctor Milton Erickson. Él observaba a los lados lo que estaba pasando aquí, cuando estaba viendo acá, veía a las personas, tenía una capacidad visual para observar impresionante. Una de las cosas que John Grinder desarrolló, porque previo a ser John Grinder, el gurú co-creador de la programación neurolingüística, él colaboró para la CIA. Él estuvo trabajando en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos y estuvo aprendiendo cosas. Un agente de la CIA, para que me entiendas, de la Agencia de Inteligencia, como lo has visto en las películas de Tom Cruise, de Misión Imposible, pero hay mucho de verdad en esto. Ellos pueden ir caminando y van a tener un acceso a un restaurante, van a pasar por la puerta de un restaurante o la ventana de un restaurante, entonces van caminando, voltean, 2 segundos, siguen caminando, y al estar del otro lado van a decir, hay 5 personas, hay 3 mesas ocupadas, están 2 aquí, 2 acá, una mujer, un hombre, y tienen que hacer esa fotografía de manera inmediata. Esa era la habilidad que tenía Milton Erickson y que también tiene, por supuesto, el doctor John Grinder, y que yo se la vi muchas veces y me dejaba verdaderamente impresionado lo que él observaba en los grupos. Era impresionante. Terminábamos un curso, o a veces era al principio de la... dábamos el curso, yo daba la mitad del tiempo, él daba la mitad, era el primer día, yo daba en la mañana de 10 a 2 de la tarde, él llegaba a las 4 de la tarde y hacíamos un break a las 6, y a las 6 me hablaba y me decía, hermanito, ¿ya observaste a la persona que está sentada en el fondo, 3 lugares hacia acá, es una mujer así, así? Y teníamos grupos de 100 o 200 personas, es una persona que nos va a dar problemas, es una persona que va a generar un conflicto en el grupo, así y asado. Yo decía, John, ¿cómo te das cuenta de eso? Y me empezaba a platicar sobre estos aspectos de la observación que tenía el doctor Milton Erickson. Esta capacidad de observación, te voy a contar una historia que a mí me platicó directamente John, de la capacidad de observación que tenía el doctor Milton Erickson. Cuando Grinder y Bandler llegaban a tomar clases con él, a estudiarlo, iban a su casa. Como he platicado en otros eventos, su casa era como un estudio en donde él tenía una biblioteca muy grande, ahí enseñaba, y tenía 2 o 3 habitaciones para huéspedes donde se quedaban los alumnos. Y por eso tenía muy poquitos alumnos. Enseñaba hipnosis ericksoniana 1 año a 5, 6, 7 alumnos, y hasta el otro año otros 5, 6, 7 alumnos. Había un grupo pequeño, muy, muy, muy pequeño, de gentes que tienen ese privilegio de estar los 6 o 8 meses del entrenamiento viviendo ahí en la casa de Milton Erickson, en las habitaciones de huéspedes. Entonces llegaban Grinder y Bandler y ya sabían que esto era fenomenal en Milton Erickson. Un día quisieron probar si él era capaz de tener una observación tan espectacular como ellos estaban sospechando que tenía. Entonces, el doctor Erickson, como lo ves en los videos que vas a encontrar de él, es que tenía una fascinación por el color magenta. Es un color tirando a violeta, a rojo. Es un color, inclusive él siempre usaba trajes de ese color y tenía teléfono de ese color y tenía muchos artículos de ese color, que es un color tirando a rojo, un poquito tirando a rojo violeta. Es un color extraño, seguramente lo conoces. Y encontraron alguna ocasión que iban caminando por una tienda, Grinder y Bandler, un búho de porcelana de color púrpura, pues, el color este que le gustaba mucho a Milton Erickson. para que me entiendas, ese color así como púrpura. Y entonces tomaron el búho, una piececita pues más o menos de ese tamaño de un búho parado, con su carita y todo, el animalito, el búho, que en la noche ulula precisamente. Entonces llegaron y llegaron a la casa del doctor Erickson y la esposa los pasó a la biblioteca, que estaba lleno de adornos, tenía libros, pero adornos, él era un coleccionista, tenía miles, verdaderamente miles de adornitos. Entonces buscaron el lugar más recóndito ahí en la biblioteca para poner el búho nuevo e incluso lo taparon nada más se veía la mitad del búho. Entonces ellos dijeron, vamos a ver si se da cuenta de que trajimos un búho. Eso va a ser imposible porque está en el lugar más, en la esquina más recóndita de la biblioteca, está tapado a la mitad, hay miles de objetos, es imposible que Milton Erickson se dé cuenta. Y hubiera sido imposible si no pasa un fenómeno. Cuando llega Milton Erickson, él empieza a notar una inquietud en ellos. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, bien, pero como habían hecho una travesura, algo interior les hacía tener una conducta diferente, un poco extraña. De esas veces como cuando un niño dice, yo no hice nada, yo no hice nada, y de alguna manera notas que está muy inquieto. Y Erickson eso le llamó la atención y dijo, algo hicieron estos niños, por eso se puso a observar. Entonces se pusieron a trabajar por 3 horas y a Grinder y a Bandler se les olvidó lo del búho y estaban muy interesados en lo que estaban hablando con Erickson. Pero Erickson empezó a hacer una observación porque dijo, ¿qué hicieron estos que estaban tan inquietos? O hurtaron algo, o tomaron algo, estaban muy inquietos, algo hicieron, una travesura, no necesariamente un robo, una travesura, ¿qué hicieron? Porque estaban así como niños sospechosos de una travesura. Y se dio cuenta del búho. A Grinder y a Bandler se les olvidó. Y 3 horas después se despiden de Erickson. Y ya se iban cuando le dice Milton Erickson a Grinder y a Bandler, oye John, Richard, por cierto, ¿cómo se llama ese animal que en las noches hace Entonces le dicen, el búho. Y les dice Erickson, gracias por el regalo. ¡Wow! Esa es una historia que aún teniendo observación, que te des cuenta que en donde hay cientos de cosas, hay una cosa nueva, eso era Milton Erickson, una cosa fenomenal. Y Erickson empezó a observar algo. Él empezó, en la década de los 60s, porque acuérdate que cuando Grinder y Bandler lo conocen ya tenía 80 años y él ya tenía pues por lo menos otros 20 más o 30 más de ser hipnólogo. Las neuronas espejo se descubren en 1995, ahorita voy a hablar de esto. Y cuando se descubren las neuronas espejo, se dan cuenta que lo que Erickson había presentado era verdad. Erickson lo presentaba, esto pasa, no sé por qué, pero pasa. Y en 1995, en un laboratorio en Parma, Italia, ahorita voy a hablar de esto, se descubren las neuronas espejo, así se llaman, neuronas espejo. Y entonces se confirma lo que de manera natural hacía 30 años, 40 años, estaba haciendo Milton Erickson. Se dio cuenta de lo siguiente, que las personas tienen ritmos, por ejemplo, un ritmo en el parpadeo, un ritmo al hablar, un ritmo en la respiración, un ritmo en el movimiento de sus manos según habla, según se expresa, un ritmo al caminar, etc. Y que si él empezaba a entrar en sintonía con ese ritmo, por ejemplo, como él tenía esa capacidad de observación, él podía ver cómo respiraba una persona sin verla. Podía estar volteado acá y la persona estaba parpadeando y él observaba el parpadeo. Volteaba para acá y la persona hacía un movimiento y él observaba el movimiento. Entonces, para despistar a su observador, él volteaba hacia algún lado. Cuando, por ejemplo, la persona que estaba haciendo hipnosis se rascaba previo a empezar la sesión, Erickson estaba volteando a otro lado, le decía algunas cosas y también se rascaba. Era imposible que se diera cuenta que Erickson estaba siguiendo el ritmo de él, puesto que la persona, para empezar, no era consciente de ese ritmo y, en segundo lugar, no estaba siendo observada. con vista directa, sino con vista periférica. Y empezó a observar Erickson que si al principio, por ejemplo, le empezaba a parpadear como la persona, a moverse como la persona, a respirar como la persona, a tratar de hablar con la misma velocidad que la persona por unos minutos, después, por un fenómeno que vas a comprender ahora adelante cuando me pare a la pizarra que se llama neuronas espejo, después la persona empieza a imitarlo a él. Él puede hacer movimientos diferentes y los imita. ¿Para qué utilizaba este principio Erickson? Para hacer una imitación de la persona. Después Erickson se metía en trance con los ojos abiertos y la persona entraba en trance inmediatamente. Te repito, por 5 minutos o 6, Erickson imitaba los movimientos. Cuando esto pasaba, se daba un fenómeno que vas a ver ahora que se llama de neuronas espejo. Y después Erickson se metía en trance y la persona entraba en trance en automático por imitación. Totalmente. No voy a hablar mucho de esto en este momento, voy a hablarte muy breve, porque vas a tener un completo módulo sobre rapport en el entrenamiento Los Patrones de la Excelencia. Incluso voy a hacer una demostración con una persona a la cual le establezco rapport y después la persona me sigue en los movimientos, en el tono de la voz, le pongo un ancla. Vas a ver cómo hago demostraciones prácticas sobre lo que es el rapport. Y me gustaría no repetir dos módulos, que no vayas a ver lo mismo en este módulo que lo que estás viendo en el módulo del rapport que vas a ver en Patrones de Excelencia. Entonces, estoy tratando de enfocarme diferente para dejarte el ABC, el básico, sigue el parpadeo, sigue la respiración, sigue el tono de voz, lo vas a ver allá. Ahorita nada más te voy a platicar un poquito cómo ocurre y presentarte la información básica para entrar a cómo hacer esto en términos más prácticos en las ventas y el marketing. Déjame darte un resumen de lo que te he presentado. Si yo estoy con una persona frente a mí y durante los primeros minutos de la conversación empiezo a parpadear al ritmo que ella parpadea, no al mismo tiempo, eso es imposible, pero estoy con la persona, hace un parpadeo, yo volteo, hago 2 parpadeos, se rasca así, me espero un momento, yo hago algo similar, la persona hace este movimiento, a lo mejor yo no hago todo este movimiento, pero hago un poquito como este, volteando para otro lado precisamente para que no se dé cuenta. Mientras estoy hablando le digo, es que ¿cómo le explico? Déjeme pensar y hago el mismo movimiento. La persona a nivel inconsciente me empieza a ver a mí como si yo fuera un espejo de ella. De hecho, a mucha gente le llama el rapport espejeo. Empieza a verme como si fuera ella. El inconsciente dice, wow, se mueve como yo, respira como yo, habla como yo. ¿Quién es? Yo. Y me empieza a ver por activación de sus neuronas espejo como si fuera ella. Y en ese momento yo voy a verificar que su inconsciente y sus neuronas espejo ya me están viendo a mí como si fuera ella. ¿Cómo? Después de 3 o 4 minutos de estar siguiendo a la persona, voy a moverme yo diferente y voy a ver si la persona hace los mismos movimientos que yo, voy a cambiar mi tono de voz y voy a ver si la persona hace los cambios, me voy a poner en una posición y voy a ver si la persona se queda en la misma posición. Cuando esto ocurre, tengo la verificación que su inconsciente me está viendo a mí como si fuera él. Entonces, en ese momento, si le hago una propuesta de venta, a nivel inconsciente, él ve, siente y oye que quien le está haciendo la propuesta es él mismo. Y las probabilidades de venta aumentan mucho porque él se quiere mucho para no comprarse a él mismo, no aceptar una venta de él. Entonces, esto es poderosísimo, poderosísimo. Como te digo, hago una demostración en el módulo de Patrones de la Excelencia con una persona que saco del público primero y luego les explico al grupo y luego pasa la persona y le hago el rapport y vas a ver qué impresionante es esto. En 5 minutos hago toda la demostración, la gente se queda impresionada de cómo la persona, no me acuerdo en el video que te estoy presentando si es un chico o una chica, no lo recuerdo, pasa rapidísimo. Entonces, en una venta en persona, yo puedo aprovechar el romper el hielo, la presentación previa para hacer este rapport, este seguimiento y en ese momento cuando ya después de un rato yo hago movimientos diferentes y me sigue, tengo la verificación de que su inconsciente me está viendo a mí como él. Por lo tanto, en ese momento yo voy a mandar un mensaje de venta, de compra, lo que sea, y él es muy probable que diga que sí, porque a nivel inconsciente siente que la persona está, que le está vendiendo es él mismo y él se quiere mucho para no comprarse. Grinder y Bandler, cuando extrapolan esto de Jung, lo presentan en la psicología, porque uno de los problemas que tenían los psicólogos es que cuando le daban un consejo, una asesoría, el cliente decía, no, no estoy de acuerdo. O sea, veía al consejero, al psicólogo como un extraño. Cuando le enseñaron a establecer rapport, entonces en 5 o 10 minutos, a nivel inconsciente, el cliente veía al consejero como si fuera él. ¿Quién le está dando el consejo? Él mismo. ¿Quién le está dando la terapia? Él mismo. ¿Quién le está haciendo una técnica? Él mismo. Por lo tanto, la resistencia y la renuencia a aceptar las propuestas son cero, cero. El proceso terapéutico se va a mil. Entonces, esto hacía que el trabajo del terapeuta fuera mucho más fluido, más rápido y más efectivo. Entonces, bueno, después surge por ahí, cuando esto se conoce más ampliamente, todo un modelo de seducción usando el rapport, que no te lo recomiendo. Voy a hablar de esto más adelante. Y este es, digamos, el marco de referencia general que te estoy dando sobre lo que es el rapport. Voy a pasar a la pizarra para presentarte lo que son las neuronas espejo y explicarte cómo es que accidentalmente se descubrió este fenómeno en 1995, muy reciente, sobre lo que son las neuronas espejo. No necesitas estudiar mucho de las neuronas espejo, no te compliques la vida. Lo que te voy a dar es lo básico. Si quieres, por ahí puedes leer algún reporte después en internet para interiorizar un poco más. Pero Erickson no sabía de las neuronas espejo, pero sabía que si imitas a una persona por 5 minutos, después esa persona te va a imitar. Y eso es infalible, infalible. Claro que hay que hacerlo con elegancia para que no te detecten. Es decir, vas a verlo más adelante, hay rapport cruzado, rapport directo. Si la persona se rasca aquí, pues a lo mejor si tú haces lo mismo se va a percatar. Pero si la persona se hace rasca aquí y tú te rascas acá, estás haciendo algo similar con neuronas espejo, pero no exactamente lo mismo. Si es una mujer y se hace el pelo así, pues tú como persona ahí no vas a poder hacer eso si eres hombre. Entonces, pues suavemente haces un movimiento en tu pelo, no el movimiento exacto. Es mucho mejor, a este se le llama rapport cruzado. Si la persona hace un movimiento así, tú haces un movimiento así. Si la persona, como te digo, se rasca así, tú te rascas acá, no tiene que ser el mismo movimiento, pero sí la misma secuencia para que las neuronas espejo se activen. Así que voy a pasar a la pizarra y vamos a empezar este apasionante tema después de este pequeño marco de referencia que te he dado sobre cómo entrar al inconsciente. Como te decía, es muy fácil con un cliente uno a uno. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo activaremos las neuronas espejo a través de la internet, de un correo electrónico o de un video? Vamos a pasar a la explicación.